Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 398. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Y en esta ocasión vamos a hablar de Devs, la serie de Alex Garland, un guionista barra director que acá nos encanta. Uh-huh. Esta es su primera serie. Todos los capítulos, sus 8 capítulos, están escritos y dirigidos por él.
Sí, es como completo control. Están todos escritos, dirigidos y producidos por él, así que es...
Una serie de su propia creación. Sí. De hecho, dice que en esta serie, FX, el canal que produjo la serie, le dio total control creativo. Y creo que se nota, ¿no? Porque es una serie que se siente muy de él.
Como Garland Porn.
Sí. Algo así. Y bueno, sí, siente muy de autor en términos generales.
Tengo que confesar que yo no estaba enterada de la existencia de esta serie hasta que vos me dijiste que la vea. Porque, bueno, para empezar, acá no la estaban pasando en el cable. Esta serie se puede ver en Hulu también en Estados Unidos, plataforma que, como saben, acá no está disponible. Entonces, bueno, no tenía forma de verla. Y tampoco vi que se esté hablando tanto en Twitter ni nada. Entonces, como que me pasó desapercibido y raro, porque a mí Alex Garland me gusta mucho y me gustan los temas que elige tocar y todo. Así que, bueno, y después de verla cuando me dijiste, sí, me gustó mucho. Y creo que toca nuevamente temas interesantes, así como lo hacía en Ex Machina y en Annihilation, que a mí me gustó, pero no tanto. Ex Machina sí me encanta, creo que ya saben si escucharon algunos programas de pelis favoritas y eso.
Sí, exacto. Ex Machina la consideramos una de nuestras películas favoritas de la década pasada, vos y yo en particular, uh-huh. Que nos encanta la ciencia ficción dura. Annihilation es una peli que nos dejó un poco más fríos.
Sí, y o sea, está bien, Devs, pero es como más pretenciosa y así como...
Sí, es más sonírica, qué sé yo. O sea, todo lo que hizo hasta ahora como director tiene como... Te deja una sensación onírica, pero en Annihilation se fue un poco de mambo, con eso podríamos decir. Este podcast, la verdad, es uno de esos que hacemos por gusto. En realidad... Uno de los objetivos de que el podcast exista es para que más gente sepa de la existencia de Devs. Es una serie que a mí me encantó.
Sí, porque como dije, creo que creo que casi nadie la habrá visto porque por estas razones que ya dije antes. Uh-huh. Así que estaría bueno que se vaya descubriendo. Yo igual la recomendé en Twitter y en mi Instagram, pero bueno, como hay que bajarla o verla por algún otro medio, no oficial, por ahí cuesta más. Así que bueno, hay que como seguir insistiendo... Un poco más.
Algo curioso también es que esta serie la terminamos de ver hace un par de semanas, pero la grabación de su podcast lo dejamos para un poquito más adelante porque queríamos subir esto pegado al podcast que le vamos a dedicar a la tercera temporada de Westworld, porque si están viendo esa, que es mucho más probable, tiene más publicidades de HBO.
Sí, aparte es la tercera temporada, o sea, como que pudieron haberse enganchado durante todos estos años.
Bueno, lo notable es que tocan temas muy, muy similares. La tercera temporada de Westworld es una mierda total. Bueno, de eso vamos a estar hablando en, como les decía, el otro podcast. Se le podría decir el podcast, el programa hermano a este. Nada, todo lo que Westworld hace mal con grandes ideas que podrían ser interesantísimas, que pueden ser interesantísimas, bien desarrolladas, Devs lo hace... millón de veces mejor. Y bueno, esas son las cosas que te da un poco de lástima que haya más gente viendo la que es una porquería que la que es excelente, en mi opinión.
Sí, o sea, me llamó la atención. Bueno, yo empecé y terminé de ver Devs. Iba por, no sé, el quinto o sexto capítulo de Westworld. Y ya por lo tanto me di cuenta de que hay un tema es muy específico que es el mismo que toman, y me llamó mucho la atención la coincidencia. O sea, el tema del libre albedrío se trata en ambas series que se estrenaron casi en simultáneo. Así que, obviamente, con algunas diferencias tratan el tema. Devs, obviamente, mucho mejor que en Westworld, donde se interesaron más en hacer, no sé, gran explosiones y una escena de acción y con mucha grandilocuencia, sin... explorar tanto la profundidad del mensaje que estaría bueno que suceda, y eso sí pasa en Devs. O sea, es todo mucho más calladito, más silencioso, pero más interesante.
Sí, muchísimo más interesante. Lo que tiene Devs igual es que es una serie bellísima. O sea, lo único que se puede decir que Westworld mantuvo es que es bastante bella de ver, tiene altísimos valores de producción, pero Devs, con lo que debe ser una fracción del presupuesto que maneja Westworld,
sí,
hace algo que es muchísimo más fascinante, es hipnótica,
sí,
tiene una fotografía de la puta madre, unas ideas de iluminación que te dejan con la boca abierta, la música, sí, lo que es la música.
La música y la dirección de arte, digamos, el diseño de ciertas locaciones, me parece que es bastante icónico y choqueante desde el comienzo. Bueno, obviamente lo que está en el póster y que es de las primeras cosas que vemos, la niña gigante esa que está en el bosque, que es como la una estatua que es como... Sí, como el símbolo de la empresa, ¿no? De Amaya, que es la empresa de Forest. Y esa estatua de la hija ahí tan grande por encima de los árboles que sobresale es como algo muy, muy extraño, que primero no entendés qué carajo estoy viendo. Después te acostumbrás, pero nunca te deja de llamar la atención que eso esté ahí.
Sí, además es una serie de 8 capítulos largos, pero que se toma el tiempo. Viste que a veces nosotros hablamos mal de ciertas pelis de Netflix que parece que son una película, o qué sé yo, había material para 2 películas y lo estiran en 13 capítulos porque Netflix pide rellenar. En este caso, en realidad, si vamos a ponernos bien quisquillosos, por ahí Devs les sobra el guito, podrían haber sido 7 capítulos, sí, pero igualmente...
7 capaz.
Uh-huh. Sí, pero está ahí nomás. Y los tiempos que se permiten en algunos momentos, nada, te ponen contento de que no sea una película, que no se tenga que apurar, porque, bueno, esto se me ocurrió decirlo, porque la cantidad de veces que vemos a esta presencia que es esa estatua enorme de la hija difunta de Forrest, la vemos un montón de veces y ayuda, te mete. Como dije, para mí es una serie hipnótica. Algo que se puede decir también del resto de las cosas que hizo Alex Garland como director. No sé, yo no lo podía dejar de ver.
Sí.
A mí lo que me pasó fue que empecé con un capítulo que me gustó mucho, pero fue... La vi tarde, no podía seguirla viendo, y después un día vi 3 y el otro día vi 4. Es como que la tuve que maratonear.
Sí, 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 tiene eso. Creo que un poco más que nada la música es lo que te como que te envuelve y te hipnotiza. Y como vuelvo a lo que decía antes de las locaciones y el diseño de Devs en particular, ¿no? El lugar este donde sucede el laboratorio o la oficina, no sé cómo llamarlo, donde sucede gran parte de la historia, que es como dorado y... No sé, es muy raro.
Sí, yo interpretaría que el lugar, Devs propiamente dicho, es... Digamos, la computadora. O sea, están, claro, trabajando adentro de la computadora cuántica,
sí,
esa.
Sí, sí, sí. Que también es un diseño espectacular. Todos esos caños y cosas que tiene.
Sí.
Cables, no sé qué son.
Yo iba a decir eso. Esta computadora cuántica, en realidad, técnicamente, creo que es esa estructura que está en el medio. Pero sí, creo que la idea es como que están adentro de la máquina.
Claro.
¿Qué te parece si hablamos de lo que se podría considerar el mayor spoiler de todos? Aunque en realidad es un detalle. El mismo Alex Garland en entrevistas dice que es prácticamente un chiste interno como Forrest... El personaje interpretado por... ay, ¿cómo se llama?
Nick Offerman.
Como él mismo dice, en realidad este lugar no se llama Devs. La B es romana y en realidad se llama Deus.
Sí, sí,
porque
sí,
están creando a Dios. Y tipo son esas cosas que te rompen la cabeza.
Sí, sí, sí.
Te rompe la cabeza por sí solo, pero es muy interesante pensarlo como... O sea... Algo que también dijo Alex Garland en alguna de las entrevistas que estuvimos leyendo con Vicky es que esta serie es una especie de compañera de su primera película, Ex Machina.
Uh-huh.
Y cuando juntás los 2 títulos, se forma la frase Deus Ex Machina. Esos son esos detalles que no significan nada, pero me vuelan la cabeza.
Sí, es gracioso porque tanto Alex Garland lo dice que es como un chiste para él. Y en el contexto en que está explicado esto en la serie... También está explicado como si fuera un chiste, porque el personaje de Forrest se lo cuenta a Lily, la protagonista, una vez que ella le dice como que, ah, vos te crees Dios, toda la gente que tiene compañías de tecnología se cree en mesías, dioses, y ahí él le dice, mirá, de hecho sí, hasta puse el nombre que significa Dios, y él mismo se ríe. Así que queda muy divertido. O sea, incluso en ese momento, antes de que se te prenda el foquito de que se forma Deus Ex Machina, igual queda bien en ese momento.
Yo igual interpreto como que hay algo de creerse un mesías en este personaje.
Totalmente.
Pero también hay cierta humildad, porque están como, tanto ella como el personaje de Katie, creo que se llamaba.
Sí.
Tienen como sus vidas rendidas a los pies de esta máquina que crearon. O sea, ellos están viviendo lo que vieron que sucede. Bueno, ahora nos vamos a meter en unos temas que son muy locos. Vamos a tratar de expresarlos lo mejor posible. Pero bueno, están como rendidos ante el potencial de esta máquina.
Sí.
Por lo que, bueno, no sé, Alex Garland lo pone mejor que nadie, obviamente. En una entrevista dijo que la manera en que conectan estas dos, sus dos obras, es que en Ex Machina tenemos un personaje que está... Y no quiero hacer grandes spoilers, porque esto es una película que pueden no haber visto tampoco. Pero bueno, el personaje de Oscar Isaac está jugando a ser Dios. Que es muy diferente a lo que hace el personaje de Forrest y su gente acá, que están intentando crear a Dios.
Es raro, porque él se siente como una especie de mesías, pero no porque la humanidad esté a su merced, sino porque él siente como que descubrió o creó a quien realmente es el Dios, a quien estamos rendidos todos sin saberlo, digamos, que es la máquina. Pero es como igualmente tiene un ego muy, muy grande que lo ciega y le permite, bueno, comete un montón de errores y cosas que hace, como echar a Lyndon. Y bueno, todo básicamente lo que hace es por el ego y estar cegado por su misma creación, ¿no?
Sí, lo interesante es que no es tanto ego, sino egoísmo, porque hay algo que tiene de muy interesante sobre Westworld, que me parece que es justamente lo que hace más humana a la ciencia dentro del marco de una historia de ciencia ficción. Todo esto lo está haciendo para crear una especie de realidad idéntica a nuestra realidad en la cual él pueda vivir con su hija fallecida. Todo lo está haciendo para eso. O sea, creó a Dios... Creó al Dios de esta realidad en la que va a vivir solo para poder reunirse con su hija.
Sí.
Y eso me parece que es algo que lo hace muy humano.
Sí, sí, sí. Eso que estás diciendo es más o menos nos vamos enterando con el correr de los capítulos, pero nos queda bien en claro sobre el final de la serie. Y creo que está muy bien manejada esa información, porque de entrada, como dije antes, tenemos la presencia de la nena esta, de Amaya, en el nombre de la empresa de Forrest y en la estatua esta gigante que ya hablamos.
Además hay un montón de instalaciones de fotos y videos de ella.
Claro, es como que todo el logo de la empresa es ella. O sea, las camionetas están plateadas con su cara y todo. Entonces es como muy raro y también vemos un montón de flashbacks o videos caseros o cosas que no entendemos qué cosas son de la nena jugando con él o la nena jugando sola. Y una escena en particular de que ella está soplando unas burbujas o no sé qué, que se repite varias veces. Y no queda tan en claro por mucho tiempo qué es lo que están haciendo y qué es el final goal, digamos, cuál es el final goal de Forrest con esto.
No, de hecho...
Yo primero pensé que lo que querían hacer era, o sea, claramente la nena está muerta, pero creí que estaba tratando de recrear el momento de su muerte para descubrir quién la mató, una cosa así... como que hubo un asesinato y quería resolver. Una cosa así me imaginé, al final nada que ver, pero me gusta cómo está planteado este misterio alrededor de la nena y de la familia de Forrest.
Sí, lo que más interesante tiene esta gran serie es el manejo de la información, se podría decir, en relación a Debs en particular, ¿no? Porque nos vamos enterando de cómo funciona esto muy de a poco. De nuevo, es una ventaja que esto esté desarrollado a través de 8 horas. Qué sé yo, sirve para que te metas más. Algo que quería decir sobre esta estatua de Amaya que se está asomando por los árboles, o sea, es apenas más alta que los árboles, como habías dicho vos, es que la primera vez que la vemos parece que nos está espiando. La primera vez que vemos eso, que es cuando la pareja esta está llegando a su trabajo, es una imagen muy bizarra. Alex Garland admite que a él lo que le gusta es... sorprendernos. A veces estas imágenes son simplemente absurdas. Incluso están porque son imágenes que le causan gracia, él lo admite.
Es que
¿no?
es medio gracioso. Yo me imagino llegar a, no sé, trabajar ahí por primera vez o lo que sea y ver eso y decir, tipo, what the fuck, ¿qué es esto?
Sí, es que es extrañísimo. Pero a mí la idea de que esta estatua esté como asomándose y espiándonos, me parece que también conecta con que esta serie habla mucho de la falta de privacidad que tenemos hoy en día con toda la tecnología que usamos en cada minuto de nuestras vidas. Eso es lo que también me interesó porque tiene varios momentos que son bastante chocantes, más para los que somos conscientes de alguna de estas cosas, qué sé yo, quién no tuvo una conversación de que se quiere comprar una cortina de baño y después Instagram te empieza a mostrar publicidades de cortinas de baño. Sí. Qué sé yo, son cosas que uno siempre sospecha qué tan lejos están llegando estas empresas tecnológicas. Claro.
Sí, googleaste algo y como Google tiene tus datos, entraste a, no sé, otra plataforma y te están publicitando lo que googleaste porque la misma plataforma ya tiene los datos, o sea...
Sí. Otro diálogo que me recontra quedó grabado es cuando Lily se encuentra con el agente ruso y el agente ruso le describe su departamento, Lily lo mira extrañado y él le dice algo así como... La privacidad ya no existe, que es algo que te rompe la cabeza.
Sí, también. Sí, sí. Que en realidad, bueno, como decíamos, esto es una realidad en el mundo en que vivimos. O sea, todas las empresas que manejan Big Data tienen toda nuestra información de nuestra vida. La mayoría tenemos vidas que no son demasiado interesantes, así que bueno, no nos preocupa. Pero bueno, causa un poco de miedo que podrían hacer con todo eso. Algo que también se trata en Westworld. Acá, en realidad, lo interesante por ahí es que la finalidad o el objetivo de Devs nos damos cuenta de que no tiene tanto que ver con eso, con usar la información de nuestra vida privada para algo, pero sí hay momentos muy, muy, muy fuertes donde vamos entendiendo para qué sirve Devs y todas las cosas loquísimas que se podrían hacer, que es, bueno... cuando empezamos a ver las proyecciones que empiezan a armar, los algoritmos y todas estas cosas raras que hacen Devs, y se puede ver, por ejemplo, el momento de la crucifixión, que es algo muy fuerte, y algo un poco más banal, a Marilyn Monroe garchando. O sea, sí. Como que puedes ver de sucesos históricos y explicar un montón de cosas sobre el mundo, o puedes usarlo para, no sé, para ver porno, ¿entendés? Real. Entonces... acceder a la privacidad más privada de alguien, que ni siquiera necesitas que googlee o que inicie sesión en algún lado para que igual te puedan espiar.
Sí, de hecho esa escena es muy entretenido, el diálogo que creo que esta chica Katie le dice a estos dos muchachos, típico de programador que crean el invento más avanzado y revolucionario de la humanidad y lo primero que hacen es usarlo para ver porno. Es muy divertido.
Así porque... es. Bueno, y ahí entonces vamos entendiendo que Devs en realidad lo que puede hacer es mirar cualquier momento del pasado y cualquier momento del futuro. O sea, es básicamente, sí, es Dios.
Es un dios omnipresente. Sí. Lo que tiene de más interesante esta creación de Alex Garland, de esta supuesta computadora... es que depende de cómo lo veas, no estás viendo a Marilyn Monroe cogiendo. Es una simulación, es una especie de interpretación de la computadora.
Sí.
Me parece que el concepto más interesante que presenta Alex Garland es que a una computadora lo suficientemente potente le podés cargar todos los factores, no sé cómo explicarlo, todos los principios, todo, o sea...
todas las variables.
Esa sería la palabra. Todas las variables posibles que influyen en la vida... Entonces, desde un punto de vista determinista, esa computadora podría adivinar desde ese punto para atrás y para adelante todo lo que pasó y todo lo que va a pasar.
Exacto. Bueno, hay un episodio, creo que es el quinto o el sexto. Bueno, el momento este donde Lily va a la casa de Forrest.
Ah, sí.
Y literalmente se sienta frente de Katie y Katie le empieza a explicar. Que es un momento como de demasiada exposición y muy largo, pero creo que es necesario. Porque no todos estamos familiarizados con la corriente filosófica del determinismo, ni con todas estas cosas. Así que creo que es necesario que alguien tipo se sienta a explicarte. Y creo que está hecho de una manera bastante atrapante. Yo estaba tipo mirando así sin pestañear. Y es básicamente eso, o sea, como decías recién, que la corriente determinista, que es de la que es fiel devota Forrest, dice que todo, absolutamente todo lo que pasa en un universo se basa en una relación de causa y efecto. Entonces, si vos le cargas los suficientes datos a una computadora, puede predecir para adelante mediante un algoritmo y básicamente el futuro ya está escrito. Y nada se puede cambiar, por lo tanto no existe el libre albedrío, porque todo lo que ya sucedió hasta acá va a provocar todo lo que sucederá de acá para adelante.
Wow, qué bien explicado, Vicky. Podríamos dar una clase sobre esto. Ya estamos
Sí,
listos.
sí.
Sí, en particular esa escena me parece que es, de nuevo, voy a usar la misma palabra que vengo usando, hipnótica. Por eso, porque están tocando un tema que es tan interesante que no me importa que estén sentados en una mesa media hora.
Pero aparte que Katie te está reconvenciendo porque ella le dice, decime algo que pase sin una razón. Y Lily le dice tipo, ay, mil cosas, tipo, no sé, un niño con cáncer, le dice cualquier cosa y le dice, no, pero tipo, no dije una buena razón, dije una razón. Y bueno, y ahí empieza a darle ejemplos, qué sé yo, y medio que me convenció, yo no pude pensar en algo que no tenga una razón.
Es que en realidad para mí, y ahí bueno, sale lo que podemos sacar, las conclusiones que podemos sacar todos, y de hecho Alex Garland, algo muy interesante que dijo en una de esas entrevistas que leí, es que él empieza un proyecto como este fascinado con un tema, en este caso la computación cuántica y bueno, explorar el determinismo y su otra cara, la de los múltiples universos, no me
Claro, los
acuerdo el
multiversos,
nombre.
sí.
Sí.
The Many Worlds le dicen ahí que sí, sería universos múltiples, que es otra teoría que en realidad chocaría con el determinismo. Por eso es
Claro.
que estas dos cosas se tocan en la serie. Y bueno, hay conclusiones a las que se pueden llegar, me parece.
Sí, bueno, a eso estaba intentando llegar. Alex Garland dice que se sienta a escribir el guión de algo como esto una vez que él siente que tiene una postura sobre el tema. Y creo que la postura de la serie es que hay algo en el medio.
Sí, de hecho acá en Devs la máquina solamente funciona totalmente cuando Lyndon le carga el código para que funcione con la teoría de los many worlds o los universos múltiples. Pero esto choca con lo que cree Forrest, que él cree que el determinismo es lo que está bien. Y me parece muy interesante esto, que él tiene que creer eso. Porque de esa manera él se evita la culpa de la muerte de su esposa y de su hija. O sea, si todo ya estaba escrito y nadie tiene decisión sobre nada, que es lo que dice el determinismo, no tenés la culpa de nada y no provocaste ninguna muerte ni tenés que cargar con ninguna culpa.
Claro, porque siempre sucedió exactamente lo mismo, por decirlo de
Claro,
alguna
por eso lo
manera.
echa Lyndon cuando tipo hace eso y ven que funciona.
Sí, cuando presenta esa teoría, es como una especie de virus que se mete dentro de su creación de alguna manera y no puede soportarlo. De hecho, es muy interesante el concepto que una computadora solo pueda generar una simulación exacta de nuestra realidad si le permitís la posibilidad de que hayan bifurcaciones aquí y allá. Yo creo que a través de lo que vemos que sucede en esa fantástica secuencia en donde, ¿cómo era que se llamaba el chico chiquito?
Lyndon.
Lyndon. Bueno, en esa secuencia en donde está haciendo equilibrio sobre la represa, vemos que cae en distintos momentos, de distintas formas, pero siempre cae. O sea, nos deja la idea de que
Sí.
el resultado es el mismo. Después, al final, cuando Lily
Sí, de hecho hay
logra.
varios momentos donde se ven como estos multiversos. Hay otro momento con Katie también cuando sale de la facultad que se ve como varias Katies. Ese momento de Lyndon y varias veces más pasa. Como que te instalan esto de que en realidad es así, o sea que hay distintas realidades donde gente toma pequeñas decisiones diferentes y se bifurcan en cosas infinitas, posibilidades infinitas.
Sí, en teoría habrían bifurcaciones infinitas, pero nos dejaría la idea, por lo menos en base, o sea, sacando conclusiones de los momentos que vemos en esta serie, que nunca son desvíos tan grandes.
Claro.
Porque una de las cosas más choqueantes es cuando Lily decide tirar el arma, probándole a Forrest y a Katie que eso que habían estado, ese fatídico enfrentamiento que habían estado mirando una y otra vez en la televisión, básicamente, se podía cambiar. Pero después, por alguna razón, yo diría inescrutable, el programador que estaba esperando ahí en la puerta desactiva el ascensor y garantiza que el resultado sea más o menos el mismo. Lily y Forrest muertos.
Sí. O sea, ahí cambia una pequeña cosa, que es que Lily tira el arma y no mata a Forrest como... O sea, no le dispara, digamos, a Forrest como lo habían visto en la simulación. Pero igual tienen el mismo final, o sea, igual ambos mueren. Entonces ahí te queda un poco la duda de decir, bueno, pero en realidad, entonces, igual el resultado es el mismo. O sea, que tampoco importa demasiado si tiró el arma o no tiró el arma. Pero demuestra sí que tiene, que tuvo una opción y eligió. Había leído por ahí que eso se podría traducir como, ya que viene después de toda esta charla sobre el Mesías y Dios... Lily al desobedecer sería como Eva al morder la manzana, ¿no? Tipo, el cometer el pecado original. Que, bueno, de hecho creo que lo dice Forrest. Es como rebelarse contra el sistema, literalmente.
Claro. Yo leí algo similar, pero que la emparenta a Lily con Lilith. Uh-huh. La que supuestamente, según la religión judía, es la primera mujer creada por Dios, que vuelve al polvo al rehusarse ser sirviente de Adán. No me sale bien el término.
Claro, tipo súbdita.
Claro, algo así, como estar por debajo. La primera feminista.
Sí, Lilith, la primera feminista.
Pero bueno, nada, también hay mucho bíblico, obviamente. Sí, sí, sí. El momento que nos empezamos a dar una idea de lo que es capaz esta computadora, Alex Garland elige comunicárnoslo con el momento de la crucifixión de Jesús. Uh-huh. Un ejemplo que después se repite. Lyndon demuestra que la computadora puede representar la realidad escuchándolo, o sea, reproduciendo sí, algo que dijo.
Un audio bien claro.
Claro. Y también hay algo fantástico que está construido, más que nada a través de la música, pero también a través de la fotografía y el diseño de este lugar, que siempre hay como áreas de un templo, de una catedral. Creo que la primera vez que entra Sergey suena una especie de coro. No sé, está todo el tiempo apuntando a eso.
Sí,
cosa
sí,
que me
sí.
Parece fascinante también.
De hecho, también hay algunas simbologías visuales en el bosque que rodea a Debs. Viste que a la noche se iluminan con unos circulitos alrededor de los árboles. Y hay como varios momentos donde se ubica Forrest y hay momentos donde se ubica Lily también, para que le quede justo como si fuera una aureola.
Uh-huh. Eso es espectacular.
Bueno, y queda también esto de... o sea, a interpretación, ¿no? De que yo pensaba, bueno, si Katie y Forrest vieron tantas veces todos estos días y creen fervientemente en el determinismo, o sea, ¿lo están haciendo porque lo tenían que hacer o porque ya lo saben que tenían que hacer eso? O sea, es muy raro, no sé. O sea, la mayoría de la gente no sabe porque no tenemos acceso a Debs y ni estamos viendo lo que nos va a pasar. Pero justamente Katie y Forrest sí sabían y habían visto esa escena 80 veces y le sabían de memoria y por eso sabían qué diálogo tenían que decir, o sea...
Bueno, a vos y a mí nos encantan las historias de paradojas temporales, ¿viste?
Sí.
Y creo que esta serie presenta, sin usar viaje en el tiempo propiamente dicho, presenta algunas de las mejores paradojas que vi en mi vida. Porque yo... muchas veces pensé, ¿qué pasa si un viajero en el tiempo ve una conversación que va a tener al momento de vivirla? Vos sabés lo que dijiste. ¿Sí? Y acá Forrest lo explica como que yo sé lo que voy a decir, pero de alguna manera, mientras lo voy diciendo, siento que es lo que quiero decir. No,
claro.
Tengo que concentrarme demasiado. O sea,
sí,
que...
sí, sí.
Siempre es una profecía autocumplida. Si vos escuchaste lo que vas a decir y efectivamente el universo es determinista y no podés cambiar esos diálogos, siempre lo que digas y cómo lo digas va a ser una reacción a haberlo visto. ¿Se entiende?
Claro.
No lo hubieras dicho como lo dijiste si no lo hubieras visto.
Sí, sí, sí.
Después, otro momento que me reventó la cabeza en mil pedazos y justamente la clase de cosas que yo muchas veces pensaba, tipo, me gustaría ver una... historia de viajes en el tiempo o paradojas temporales que te muestre algo como esto. Cuando finalmente la computadora ya creó una simulación del planeta Tierra y están viendo el planeta ahí de lejos, un programador dice, está todo ahí adentro, y otro creo que responde, no, no estamos nosotros.
Claro.
A lo que este programador muy simpático contesta, sí que estamos. Mostrarnos esta habitación dentro de un segundo. Y ahí sí. Empiezas a ver cómo empiezan a reaccionar todos a verse a ellos un segundo proyectados en el futuro.
Sí, es tremendo eso.
Me rompió la cabeza eso. Porque cada uno de sus movimientos...
Está muy bien hecho porque está muy natural. Creo que es como cualquiera reaccionaría y es muy loco, sí.
Claro, y ellos están reaccionando a justamente lo que están haciendo dentro de un segundo, que a su vez... Es la reacción al haberse visto. Es una cosa de locos. Eso, tipo, sí. Me reventó el cerebro. Nunca había visto algo
sí,
así.
Sí, está muy bueno eso. Bueno, y finalmente, como habíamos dicho antes, a pesar de que Lily toma esta decisión y cambia un poco lo que había visto en la simulación, hace una elección, digamos, igualmente terminan muertos porque Stuart... desactiva el campo electromagnético, no sé qué había ahí, porque flotaban, porque tiene que ser todo muy sí. Raro, pero bueno.
No es necesario. Bueno, pero es que es otro detalle que me gusta, qué sé yo, lo autoconsciente que es este guión, aunque Alex Garland no se pasa de mambo con esto, porque a veces vemos cosas que son demasiado autoconscientes, demasiado meta, pero bueno, no sé si recordás que cuando Forrest está llevando a Sergey a Debs por primera vez, le describe cómo es eso. Sergey pregunta, pero entonces ¿cómo llegas a la parte del medio? Y creo que Forrest le contesta, ah, vas a ver, it's pretty neat.
Sí,
este,
sí,
como,
sí.
Está bastante copado.
Sí.
Como que él mismo dice, está genial esto que dice. O sea, es consciente de eso.
Sí, sí, sí. O sea, querían hacer, o sea, lo más raro y bizarro y mostrar a la pija cuán grande la tenía, básicamente. Mirá, mirá cómo llegamos. ¿Un ascensor? No.
Sí.
¿Un puente? No. ¿Un campo electromagnético para flotar hasta el otro
claro,
lado?
Un ascensor que flota en un campo electromagnético. Creo que hay una explicación físico-química, no sé cuál de las dos, de por qué es dorado el lugar, porque el oro conduce mejor la electricidad. Entonces es como que todo tiene una base. Si bien el objetivo final, como decís vos, es que sea un lugar atractivo, porque ayuda más a la idea de que es un templo, un lugar espectacular, prácticamente mágico, y qué sé yo, no van por el camino Apple Store, que hubiese sido lo más...
Sí.
El camino más caminado, ¿no? Que sea todo blanco, estéril. Alex Garland dice que él siente una enorme fascinación por la ciencia y que no entiende por qué, en muchos casos, la única manera de ver algo así avanzado es como frío. A él la ciencia no le parece fría. A él le parece que tiene un componente mágico, un componente de... no necesariamente tiene que ser un resultado frío y así le salen las películas, sí. ¿No? Porque en Ex Machina también tenía, terminaba generando estas sensaciones.
Sí, es interesante eso y creo que lo plasma acá en, bueno, esto ya, que ya dijimos en Forrest, que sucede también en la realidad, digamos. O sea, personas que inventaron cosas que cambiaron el mundo probablemente tuvieron una iniciativa o una razón súper humana y pequeña para hacerlo. O sea, en este caso era Forrest quería volver a ver a su hija y poder estar con ella. Y no sé, en la película de la red social vemos que Mark Zuckerberg era porque estaba resentido con la novia. O sea, capaz que en la realidad no sé si fue así, pero probablemente haya sido algo muy parecido.
Estaba pensando en exactamente lo mismo, sí. Ese es un ejemplo... o sea, se puede conectar fácilmente estas dos cosas.
Sí. Bueno, y quería llegar al final, igual que te había retomado el tema de que caen del el campo electromagnético y al final mueren, pero hay un segundo final.
Uh-huh.
Que no sé si quieres hablar ahora o más adelante, del que finalmente entran a la simulación.
Ya que estás, hablemos ahora. Ese es un momento que me parece que me pierde un poco, porque la idea es que creo que nos quiere dejar la sensación de que la conciencia de Forrest está dentro de Deus,
sí.
Digamos, pero en realidad Forrest también sería una simulación y alguien tan inteligente como él debería saberlo. O sea, nunca vas a ser vos adentro de la computadora. Es una simulación, bueno, que cree que No sé si me entendés, no es lo mismo. Ahí volvemos a un tema muy recorrido en capítulos de Black Mirror, en donde sos realmente vos, yo creo que no.
Claro, bueno, pero ahí se te disparan otras preguntas, tipo, bueno, ¿qué es lo que te hace ser vos? Porque yo creo que Katie lo que hace es como cargar la data que tiene de recuerdos y de cosas de Forrest a Debs para que pueda materializarse, digamos, dentro de la simulación. Y él se le aparece ahí sabiendo todo, o sea, teniendo recuerdo hasta el último momento que estuvo vivo en la realidad.
Claro.
Entonces como que puede continuar a partir de ahí en una de las realidades posibles, ya aceptando que van a existir los universos múltiples. Y nada, y va a depender que Debs esté encendida por siempre, básicamente.
Más o menos. Sí, o sea, lo interesante es que tanto él como Lily tienen la ventaja, son las únicas personas dentro de esta simulación del planeta,
sí,
que son conscientes de dónde están, sí, de alguna manera.
Sí, que saben que están en una simulación.
Claro. Lo cual, bueno, también te rompe un poco la cabeza, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que...
No sé si es un favor... O sea, algo bueno o una maldición después vivir en,
claro,
esa
realidad.
Claro,
será que tipo al tiempo
que...
te olvidás y haces como que no pasa nada y vivís tu vida, o siempre te va a acechar ese
conocimiento.
No sé.
Igual lo que a Lily la termina tranquilizando y permitiendo que acepte su nueva realidad es lo que sucede con su exnovio Jamie, que por ahí ahora le podríamos dedicar algunos minutos. Me parece que es el componente más flojo.
Sí, a hablar un poco del resto de los personajes, si querés. Sí.
O sea, Lily es la protagonista. Estamos hace 40 minutos hablando de la computadora, de Forrest, de Katie. Lily es la protagonista. Y es un poco lo más insulso, ¿no? De toda la serie.
Sí.
Me parece que si Debs durara 7 capítulos, como habíamos dicho... Yo lo que sacaría son algunas escenas entre Lily y Jamie que son medio insulsas. Sí. El primer capítulo me atrapó de una manera como hace tiempo no me atrapaba una serie, pero hay un momento en donde se sienta con Jamie y Jamie le dice todo lo que pasó, que hace 2 años éramos novio, pero entraste a...
¡Ay,
Maya,
sí,
y...
ese momento! ¿Por qué le dice todo lo que pasó si ella ya sabe?
Sí,
¿cómo?
Claro, ya lo sabe.
Más sutil,
no sé si necesitábamos.
Señor guionista.
La verdad que eso es bastante torpe en una serie que es todo lo contrario. Y por ahí bastaba decir, hace 2 años que me dejaste por ese,
sí,
otro hijo,
creo,
de puta.
Creo
y...
que podría, incluso en un par de diálogos más, se puede llegar a entrever de una manera más sutil sin que le digas, y después me dijiste, y te fuiste, y oh, bueno. Y ella se queda callada, tipo, escuchando.
Sí, la verdad que esa escena como que decís, no... Se te escapó. Tal vez Alex Garland tiene sus fuerzas y también sus debilidades, ¿no?
Sí,
por
seguro.
Ahí no puede escribir una relación.
No, porque incluso
mejor que
los
eso.
Personajes tampoco son demasiado ricos, digamos, como para que te importen a un punto que diga, bueno, che, quiero que no se muera Lily o quiero que no se muera Jamie. La verdad que, tipo, me chupaba un huevo.
No, la verdad que ellos dos te chupaban un huevo.
Sí. Lo único que está bueno, pero porque a nivel shock, es la muerte de Sergei y lo que pasa ahí como en esa mini investigación que sucede en los primeros episodios.
Sí, eso
está bueno, pero porque está bueno lo que pasa, no porque me chupa un huevo Sergei, digamos.
No, de hecho eso que hacen con Sergei, que es la gran psicosis, está buenísimo. Uno asume que es el protagonista y le pasa lo que le pasa. También me gustó mucho la idea de que el video que ven de él prendiéndose fuego es un deepfake. De hecho, me sorprendió que no usen la palabra deepfake en ningún momento, porque ese es otro de los temores que tenemos todos cuando vemos esos videos.
Sí, que cada vez son más creíbles.
Claro, por eso, que en algún momento se va a hacer algún engaño enorme con esa clase de videos y
sí,
va a provocar mucho daño.
Sí, bueno, en general creo que para mí por lo menos el punto débil de la serie son los personajes y algunas interpretaciones, sobre todo la de Lily, que es la que carga el peso de ser la protagonista, que sé yo, creo que es medio insulsa. Actuó ya en varias cosas con Alex Garland, estuvo en Ex Machina, siempre con un rol muy secundario, obviamente. Y acá la ponen ahí al frente y creo que, o sea, le faltaba un poco de fuerza y de pila a su interpretación. Me parece que era medio que se quedaba ahí en el medio.
Sí.
Y no me transmitía demasiado. Y otro personaje que la verdad me molestaba bastante es el personaje de Kenton, que es como el matón este, como el Mike mal logrado.
Es como una especie de Mike,
sí, mal la logrado. Verdad me parece que molestaba. Se lo podría sacar también, hay muchas partes que nada que ver. Después como que no tiene demasiada importancia hacia el final, así que bueno. Pero
sí, igual la sorpresa de que el homeless era alguien que trabajaba con
eso me gustó.
Sergey,
eso está bueno.
A mí me gustó.
Eso
a mí
sí.
Me recontra sorprendió. Y sí, era un personaje recontra insoportable, pero a mí no se me había ocurrido en ningún momento. O sea, me imaginé que algo iba a hacer, pero en ningún momento se me ocurrió eso. Algo que quería decir sobre Lily, o sea, sobre la actriz que interpreta a Lily, ¿no? Que no me acuerdo el nombre, es que sí, es la actriz que interpreta el otro ser artificial en Ex Machina, que no es Eva, creo que se llamaba en esa...
Sí, Eva.
En esa película, Alicia Vikander, cuando todavía no sabíamos bien quién era. Es la que baila con Oscar Isaac en esa escena que fue muy memeada.
Sí.
Pero, ¿vos sabés quién fue en Annihilation?
No, la verdad no, tampoco me acuerdo tanto fuera de... Natalie Portman.
Sí, yo tampoco.
Sí, está Oscar Isaac también, pero el resto de las caras medio que
bueno, no. Sin spoilear, viste que al final Natalie Portman se encuentra con un ser que imita sus movimientos.
Uh-huh.
Bueno, ese ser es ella, porque es una bailarina además. O sea que, no sé, a mí me volvió muy loco porque, digamos, la vimos en esa película sin verla. Claro. Quienes hayan visto la película van a entender.
¿Qué? ¿Es algo con Alex Garland? Porque la mete para pelotudeces. ¿Será
capaz
la pareja? No sé.
La pareja creo que no es, pero capaz es como Tarantino con Uma Thurman, ¿viste?
Ah, bueno,
como
pero... sé yo. Es distinto. ¿Esta quién es? Bueno, estuvo en La La Land, vi también. Es como una de las chicas que vivía con Emma Stone al comienzo.
Claro. Que bailan...
Sí, como uno de los números, sí.
Pero sí, qué sé yo. A mí lo único que me gustó de estos dos... muchachos, Lily y Jamie, es que se nota que no son, por decirlo de alguna manera, en la escala de atractivo a la que estamos acostumbrados en cualquier cosa que salga de Estados Unidos, apenas aprueban, ¿viste? Y tiene sentido porque son programadores.
Sí, algo que también es bastante llamativo es que tanto la protagonista como Jamie, que si bien no es protagonista, está mucho tiempo en pantalla, ambos tengan rasgos asiáticos y tengan ascendencia asiática,
sí,
que es algo que no sucede casi nunca en la tele ni en las películas.
No, para nada. Por eso, su manera de ser, cómo se ven, te da una idea de que bueno, estos dos tipos pueden ser programadores que se dedican a eso y están todo el día encerrados. Pero bueno, ahí es cuando te das cuenta, claro, por ahí la mayoría de las veces se va por otro camino. Porque uno necesita un poco más de electricidad en sus protagonistas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Cosa que sí me parece que tiene Nick Offerman como Forrest. Me parece que su interpretación es brillante. Algo que también es bastante llamativo porque lo habíamos visto hacernos reír mucho en Parks and Recreation. Y no le vi como en este rol de, no sé, aparte con la barba, todo, como parece medio loco, es re intimidante. Está muy bueno. Uh-huh.
Sí, la verdad que claramente Nick Offerman es el que se merece el premio acá. Katie igual está muy bien.
Katie
también.
Está bien, sí.
La actriz Alison Pill es Kim de Scott Pilgrim, la baterista de la banda de Scott Pilgrim.
Sí,
yo la conozco desde aquel momento.
Hay una película con Lindsay Lohan también que sí tiene más o menos 30 años y eran jóvenes en los principios de los 2000 cuando Lindsay Lohan estaba de moda en Disney. Hay una película que ella protagoniza con Lindsay Lohan. Y de ahí la tenía y de Scott Pilgrim.
Eso sí, no lo sabía. Algo que es muy interesante es que este chico Lyndon, que todo el tiempo estás intentando descifrar si es un hombre,
sí,
si es una
yo,
mujer.
Yo, o sea, asumí que era como medio no binario y dije, bueno, es como...
Es que me parece que da esa idea, pero es una actriz
sí,
que
sí,
interpreta
sí.
A este chico. Que bueno, lo que quería decir recién es hasta que los demás personajes no se empiezan a referir a él como un él,
uh-huh.
Está la duda. Y después cuando me enteré de que era en realidad una actriz, me pareció que generaba un efecto interesante.
Sí, bueno, Alex Garland dice que es porque él tenía como imaginado a Lyndon de una manera muy específica y ninguno del casting de actores de hombres se correspondía con eso que tenía en la cabeza hasta que pensó, bueno, ¿y por qué no castigo a una chica? Y bueno, y la primera fue esta y quedó.
La verdad que una gran idea. Y después el otro programador que aparece un montón de tiempo. Es de esos chabones que los tenés de un millón de lugares, ¿viste?
Sí.
La verdad que también me gustó mucho verlo, si bien no tengo idea cómo se llaman.
No sé. Le mandamos un beso.
Nos fijemos. Pero también se roba grandes momentos. Yo cuando estábamos hablando, cuando nos habíamos metido más en el barro de lo profundo que toca esta serie, me quedé con ganas de mencionar ese poema que...
Que lo recita.
Que recita en un momento, que creo que después Forrest o Katie dicen que es de Shakespeare, pero en realidad no, es de otro... De otro poeta. Eso lo escuchamos cuando estamos viendo el momento de la represa, que a mí me parece excelente. Uh-huh. Y termina diciendo algo así como: la mayoría de las cosas no van a suceder, pero esta sí. El poema en sí habla de la muerte. Eso que va a suceder sí o sí es la muerte. Pero a mí esa frase se me quedó fijada porque me pareció que es la teoría, lo que cree Alex Garland, que es la verdad, digamos. Uh-huh. Existe algo así como el libre albedrío, pero no es que existe un universo con cada cosa que puede suceder. Todo más o menos sigue un mismo camino. Pero esto a mí me dispara un pensamiento que deja mucho más explícito en Westworld, que es que si esta interminable marea de causas y efectos es tan compleja que ninguna persona lo puede ver y la humanidad, la única manera de que la podamos apreciar es creando una computadora, que es la computadora más avanzada jamás hecha en el planeta Tierra. ¿Cuál es la diferencia?
Claro. Sí, es por eso que te decía hace un rato de que el resto del mundo en realidad no sabe la diferencia, porque en el caso, por ejemplo, de Katie y de Forrest, cuando decía esto de cómo... si están diciendo lo que dicen porque ya saben que lo van a decir, en realidad ellos lo están haciendo, pero porque ya ellos ya lo vieron. El resto del mundo vive normal y no sabe si hay una computadora que ya predijo su futuro, si no. Es como que no nos cambia en realidad.
No te cambia. Y si cada decisión que tomamos y cada cosa que sucede es el resultado de un montón de causas y efectos que vienen antes, pero que son tan complejas que es imposible verlas.
Claro.
No hay diferencia. Eso es lo que me parece que es fascinante. Es un pensamiento que puede ser medio enloquecedor, pero nos tiene que alcanzar. Sí, puede ser que nada suceda por sí solo, tiene todo el sentido del mundo, pero si no nos damos cuenta, ¿qué diferencia hay? Eso es lo que me rompe la cabeza de esto en particular. Y en esta línea, Luciano López, el integrante silencioso del podcast, que me ayuda a editar todos estos programas que grabamos, me tiró una idea que a mí no se me había ocurrido, pero me pareció... Como ya dije antes, el momento en el que Forrest le explica a Lily qué es lo que está sucediendo, no me gustó tanto. Y Lucho dijo, ¿qué tal si se encuentra con un Forrest que está triste porque en esa realidad la hija tampoco sobrevivió? ¿Qué tal si se nos revela que en realidad en ninguna realidad la hija sobrevivía? ¿Cómo vemos que Lyndon en todas las realidades se caía de la represa, etcétera? Me hubiera parecido genial eso porque sería como una especie de final muy amargo para Forrest, que en todas las realidades que la computadora le permite vivir, él cree que está en una de las que son malas, entre comillas, pero en realidad todas son así. Sí. Es como un buen castigo para este tipo que jugó a ser Dios.
Es verdad, estaría bueno eso, sobre todo porque contrastaría con lo que le toca vivir a Lily, que le toca vivir una realidad bastante buena, digamos, y ahí quedaría más claro esto que decís vos del castigo para el villano, entre comillas,
sí,
y una segunda oportunidad para Lily, que pobre, no tenía nada que ver y le salió todo mal y se vio entrometida en esto, porque sí.
Igual, el final que tenemos está muy bueno, es una serie de la puta madre. Tal vez podríamos cerrar diciendo esto que habíamos dicho antes, que más allá de los temas profundos e interesantes que desarrolla, tiene muchos placeres sencillos. La fotografía, la música son de la puta madre.
Sí.
Tiene momentos que no llegamos a mencionar, pero que están increíbles, como la pelea entre el espía ruso y el jefe de seguridad. Con estos tipos de mediana edad desesperados peleando por sus vidas. O sea, una pelea...
Muy, muy real, digamos.
Claro, la violencia en esa pelea está cero romantizada y eso es algo que me gustó ver. Igual la serie está repleta de detalles que la hacen más accesible, me parece. Porque también me quedé con ganas de mencionar que en ese momento en donde tenemos a Lily sentada con Katie hablando durante media hora de cómo funciona la corriente piloto, qué es lo que dice, qué es lo que creen los deterministas, cada 5 minutos cortás a Forrest y Jamie sentados afuera.
Sí, sí, sí.
Lo último que ves que hacen es tirarse ese frisbee. Tipos que deberían odiarse. No sé, eso me pareció fantástico. Y es esa absurdidad que me parece que Alex Garland trae a sus proyectos que hace que estén tan buenas las cosas que hacen.
Es tan aleatorio que estén tirándose un frisbee que, tipo, nunca había visto eso. No sé.
Sí, además es un frisbee que ya había sido presentado en otro momento. La verdad que está muy bien. Este es un tipo que, qué sé yo. Por eso te dije que la veamos. Viste, al principio dije, esto es como una recomendación. También queríamos mantener el álbum de Alex Garland completo en nuestro catálogo. Porque todo lo que hizo hasta ahora como director, al menos, tiene su respectivo podcast.
Sí, totalmente. Siempre hay que estar atentos a lo que hace Alex Garland, sobre todo si les gusta este tipo de ciencia ficción y que toca un poco de temas más filosóficos y existencialistas. Está bueno. Y bueno, como dijimos, esto justamente el libro Albedrío, si existe o no, también es tocado por Westworld, pero con otro contexto, digamos. Sí.
Y otro
que
éxito.
Ya exploraremos próximamente.
Antes de dar por concluido este podcast, les recuerdo que si les gusta escucharnos, pueden hacer una contribución en nuestro Patreon, en patreon.com/KMS, para que sigamos existiendo, básicamente, para que ustedes vivan en una realidad en la que KMS, después de escuchar, sigue existiendo y haciendo podcasts. Al hacer una contribución van a poder acceder a un montón de contenido exclusivo y además a nuestro servidor de Discord, nuestro chat secreto, en donde estamos viendo películas, hablando de un montón de cosas y en general haciendo esta cuarentena un poco más leve. Sin mucho más que decir, esto fue KMS después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chao.
Yo también soy un dios encerrado en una máquina.